Onda Regional.
El Mirador. A Daniel Torregrosa, ya saben, los oyentes de Onda Regional lo tienen que saber, que es divulgador, que es químico y que es una persona que durante mucho tiempo nos ha explicado cosas relacionadas con la ciencia y la tecnología. ¿Y qué ha escrito? Este es el tercero ya, Daniel Torregrosa, buenas tardes.
Bueno, es el quinto.
¿El quinto? Madre mía, pues sí que llevo mal la cuenta. ¿5 libros ya llevas?
Sí, básicamente sí, es el quinto.
Madre mía, bueno, este es Historia de la Ciencia y la Tecnología. Y aquí haces un resumen, además, muy, muy ameno, muy con capítulos cortitos, ¿no? De cada cosilla.
El estilo de las píldoras que teníamos en Onda Regional.
Claro, si es que al final de hecho, todo influye.
De hecho, Marta, el de mitología, una sección antes aquí.
Hubo antes y el de los mitos de la ciencia también.
Efectivamente, o sea que hemos tenido, y este también, pues hemos tenido mitos de la ciencia, hemos tenido ahí una inspiración aquí en Onda Regional, que tengo que venir aquí.
Claro,
no
que
puedo,
tienes que
no
venir.
No puedo no faltar.
Si no, no te sale un sexto libro, ya lo
Exacto.
sabes, Dani. Bueno, esto se va a presentar en la Feria del Libro de Murcia. Quien quiera ir a verte, pues puede hacerlo el día 8 de octubre a las 8 de la tarde en la caseta de La Sana.
Sí, en el pabellón La Sana.
El pabellón de la
si
Sana.
Decimos caseta, Jesús Boluda nos riñe.
Vale, no es una caseta, es un pabellón precioso, sí. Todo hay que decirlo, mucho más grande que una caseta.
Exacto.
Y donde se hacen las presentaciones importantes como esta de Historia de la Ciencia. Bueno, ¿y cómo le contarías a los oyentes que es esta Historia de la Ciencia y la Tecnología?
Bueno, pues esto es al final pues mi visión, porque no es otra cosa, que mi visión un poco del progreso científico en la humanidad, empezando por la rueda.
Sí, sí, que es lo más...
Claro,
lo...
Que es llamativo que la verdad es que ha sido demasiado amplio, la verdad no cabría ni en 100.000 libros una Historia de la Ciencia. Uh-huh. Pero yo he querido recoger 72 científicos que comienzan en la Historia de la Rueda. Alguien me podría decir, ¿por qué no el fuego? Porque el fuego es un descubrimiento, no es un
invento. Claro, no lo hemos inventado nosotros.
Claro, no es un invento realmente. Luego sí que es verdad que en muchas cosas que se descubren, hay descubrimientos, hay de todo. Y termina con ChatGPT, que creo que es un resumen también de lo que es nuestra sociedad moderna, un poco la inteligencia artificial y ese progreso. Siempre soy muy optimista, y eso lo sabéis vosotros. Y ese progreso pues recoge 70 hitos que abarcan todo, pues todo, prácticamente todo. Sí que es cierto que se acumula casi todo al final, siglo XX.
Es verdad que en el siglo XX, ahora nos da la sensación a veces de que ya no se puede inventar nada más, ¿no? ¿No tienes esa sensación?
Bueno.
O de que antes era más fácil el decir, bueno, hay una persona, y eso creo que lo has comentado una vez también en Onda Regional, antes había una persona que inventaba la radio. Ya cuando llegas a la tele, ya no es una persona solo, ya son
eso
varias,
sí es verdad,
¿no?
La ciencia era muy colectiva. Realmente es muy difícil personificar a un científico actual, sino que sería él con su equipo.
Claro, es que dices, ¿quién ha inventado la inteligencia artificial?
Claro, pues muchísima gente.
Claro.
Muchísima gente que venían de, pues bueno, sí que es verdad que uno puede hablar de Alan Turing, pero eso fue hace 60 años, 80 años, o sea, mucho más. La ciencia ahora se construye a hombros de gigantes, pero lo hacen personas pequeñitas que se suben muchas personas pequeñas
a esos gigantes.
Que se suben a esos gigantes, exacto.
Es verdad que antes también, antes estoy hablando, por ejemplo, en el Renacimiento, podía haber una persona que supiera todo lo que se sabía en el
claro.
mundo. Ahora no.
No, era imposible, ni siquiera una parcela muy pequeña. Tampoco en aquella época creo yo que lo supiera todo, pero
bueno.
Sí es verdad que era gente que tenía una formación muy... Lo que había en su época, que estaba escrito, a lo mejor se lo leía todo.
Uh-huh.
Leerse todo ahora es imposible, ni en 100.000 vidas.
Ni siquiera lo que se publica en un minuto en Internet
no.
Somos capaces de leerlo. Bueno, este libro, como decimos, se presenta en la Feria del Libro, pero lleva un tiempo en
Sí, empezó
calle.
Este año, se publicó en marzo, el 11M. Es que me acuerdo,
porque
me acuerdo
fue,
de la fecha.
Porque fue esa fecha.
Sí.
Bueno, y de esos 70 hitos, imagino que una cosa, o quizá lo más difícil ha sido seleccionar 70, ¿no? O sea, decir, en algún momento tengo que acabar.
Bueno. Claro, eso es lo más difícil, o sea, es imposible para mí, o sea, pero bueno, he intentado pues que sean cosas que atraigan a la gente, porque el objetivo al final es que la gente pues se interese por la ciencia y de ese capítulo pues siga explorando pues, nuevos descubrimientos. Por supuesto, hay mucha mujer silenciada. De hecho, el libro está dedicado a las mujeres ocultadas, la historia de la ciencia.
Uh-huh.
O sea, ¿por qué las ocultadas? Las que no sabemos.
Claro.
No las ocultas, no las que han ocultado otros, sino las que no sabemos que han estado ahí. Y salvo que aparezca alguna vez algún escrito, alguna referencia, pues no lo sé dónde estarán. Y esas son las que se merecen este libro. Y hay mucha mujer en la ciencia, porque es algo que hemos descubierto, pero muy recientemente. Yo el primero, ¿eh?
Sí.
O sea, y todo. O sea, siempre digo lo mismo. Hace 20 años, hace 5 años decía hace 15. Hace 20 años o hace 15 años, si nos preguntan, dime mujeres científicas famosas.
Marie Curie.
Y alguien, pues a lo mejor que hubiera leído alguna cosa, dice dos más. Ahora quizás yo, quizás tú también, Marta, y los oyentes, pues puedan reconocer o pueden hacer una lista de decenas de mujeres científicas, no centenares de científicos, que sería más fácil, sino para mí a lo mejor ya son decenas, cada día se aprende algo más. Y eso hay que ponerlo en valor y, bueno, llevamos muchos años, tú también la primera, pues haciéndolo aquí, y eso es algo que está en el libro también.
Claro, porque hay muchos, que como decías, hay muchos inventos que al final son colectivos o son a lo mejor de una persona y su mujer, y justo la mujer
claro.
lo firma, la mujer...
Por ejemplo, siempre se habla, yo soy químico, el padre de la química, Antoine sí. Lavoisier. Pues yo ahora cuando hablo de Lavoisier me refiero al matrimonio Lavoisier, porque cada vez uno pues descubre o lee que la mujer tuvo una influencia brutal. De hecho, ella estaba todo el día trabajando en química y Antoine era recaudador de impuestos por las mañanas y por las tardes, pues bueno, pues también se dedicaba al tema de la química. Pero la mujer, y hay un cuadro precioso en el Museo del Louvre, que es el matrimonio, y aparece ella, o sea, protagonista y la principal persona de ese cuadro, y es una persona a reivindicar. Anne-Marie se llamaba, no he dicho el nombre. Anne-Marie Lavoisier.
Bueno, más cosas. Esto, claro, uno se pone a mirar estos inventos y puedes hacer un libro de cada uno de ellos. ¿Cómo te has documentado? ¿Cómo has
trabajado? Es imposible. Bueno, es fácil. Realmente un libro así es mucho más fácil que otros libros que he hecho, porque realmente está todo en otros libros.
Lo
único, claro, lo único que yo quiero darle mi toque personal, mi estilo un poco para que sea atractivo, pero es muy sencillo. O sea, no vamos a decir, está todo en internet, está todo en otro libro de Historia de la Ciencia. Lo difícil quizá haya sido pues que conseguir que eso sea algo que entretenga y que deje un poco a la persona con ese gusanillo de querer aprender más.
De buscar más
sí,
cosas.
O sea, no hay ningún invento que no sepa la gente. Bueno, alguno habrá, ¿no? Pero que no es algo así muy, muy complicado.
Bueno, por ejemplo, decías que has empezado con la rueda, que parece una
sí.
obviedad, pero es verdad que hay culturas, el otro día me comentaba alguien, claro, por ejemplo, en la zona de los Andes, ¿para qué querían la rueda si no se puede usar en la montaña? Usaban el círculo y usaban la rueda para piezas y para un montón de cosas,
sí, es que
para
el uso,
la alfarería.
Claro, es que el uso inicial fue la alfarería, no claro. fue como transporte. A alguien se le ocurrió luego tirar eso al suelo y
claro,
dice,
mira. Mira, si se puede desplazar algo, pero es verdad que si alguien vive en una montaña, pues eso ¿no?
No, quizás no.
No es cuestión
y luego
de
también es verdad que estas cosas pues no son lineales, lo cuento muy bien al principio. No es una historia lineal la historia de la ciencia. Estos son laberintos, esto es algo mucho más complejo y la rueda pues aparecería seguramente mucho antes de lo que yo digo, antes que Mesopotamia. Mm. Vete a saber.
Claro, al final es de lo que tenemos pruebas.
Claro, tenemos que contar de lo que hay pruebas, efectivamente.
Mm-hmm. Bueno, y alguno que, yo recuerdo que nos has contado muchas veces historias y en algunos de los libros aparecen de gente que arriesgaba su vida y que hacía unas cosas bastante locas de probar todos los elementos químicos
sí.
que se encontraba,
bueno.
ese tipo de historias. ¿Qué te ha sorprendido a ti de toda esta recopilación?
Bueno, nada que no supiera, sinceramente, porque ya lo había leído, muchas de ellas, pero sobre todo sí que, como he hecho el esfuerzo un poco de buscar más mujeres, pues he encontrado figuras de la ciencia mujeres que son muy interesantes también. O sea, por ejemplo, Dorothy Crawford Hodgkin, que es una química que fue premio Nobel, o sea, con la cristalografía, sus historias, o sea, no ha sido algo así... como una visión que he descubierto algo diferente, sino que me ha ayudado a encajar esto que estamos contando, que no todo es lineal, que lo estamos contando, yo primero lo cuento de forma cronológica para que sea divertido, pero esto
sí.
es mucho más complejo. O sea, mucho más complejo. Cuando uno empieza a investigar se da cuenta de que quizás no fuera la primera persona quien descubrió eso, sino que a lo mejor no había comunicación. Siempre cuento el caso de Carl Wilhelm Scheele, que es un químico del siglo XVII, que descubre muchísimas cosas, entre ellas el oxígeno, como gas, pero
a la vez se está
haciendo. A la vez era Lavoisier, a la vez también era Priestley. O sea, sobre todo me ayudó el libro a encajar la complejidad.
Y tenemos una concepción de la historia, no solamente de la historia de la ciencia, sino de la historia en general, muy desde nuestro ombligo, o sea, desde el punto de vista, en este caso, del hombre blanco, europeo, o como mucho anglosajón, americano, y nos sorprendería quizá la cantidad de cosas que se han inventado en otros sitios.
Claro,
¿no?
Yo hablo sobre todo la parte musulmana, las matemáticas, los algoritmos, ahora que está de moda la palabra algoritmo, todas esas matemáticas eran árabes todo.
Uh-huh.
Nombres, es que el nombre de nuestros pueblos son árabes la mitad. O sea, la cultura árabe, la influencia árabe en todo y en la ciencia también es brutal. También la parte asiática quizás esté menos documentada. Sí que es cierto que...
Sobre todo en esta parte del mundo no conocemos mucho lo que se ha hecho ahí.
Porque a lo mejor no lo registraban, pero seguramente hay muchísimo más. Pero sí que es cierto que el libro es totalmente...
Chinos, ¿no?
Claro. Bueno, aparecen inventos chinos también en el libro. Pero sí que es verdad que somos europeos, es que somos griegos en el fondo. O sea, la cultura griega, latina y griega, pues tiramos para lo que hay.
Nos miramos el ombligo.
Y la ciencia, por supuesto, es básicamente siglo XIX, siglo XX, es anglosajona. O sea, realmente Reino Unido, Estados Unidos y otros países también, pero ellos se han llevado todo prácticamente, o apuestan más. Bueno, Alemania también, llámalo como quieras.
Bueno, no he llegado hasta el final, pero sale nuestro submarino y el autogiro.
Pues como invento eso para la segunda parte.
Ah, vale. No. ¿Tienes otro libro pensado?
Podría ser algo, sí, podría ser algo para el siguiente libro. No sale. No sale. La parte murciana aquí hay poca cosa.
¿Verdad? Vaya por Dios.
En pues otros sitios sí que salen. Sí.
Hay que reivindicarlo. Bueno, Dani, entonces, hemos dicho que lo presentas el día 8 a las 8, pero no hemos dicho quién te acompaña.
Pues me acompaña, claro, es un libro de historia.
Ahí te han metido en su terreno.
En la bibliografía, el primer libro de historia que aparece son ellos. Y no pueden ser otro aquí en Murcia que mis queridos Adasurdun, que han pasado por aquí muchas veces y que, bueno, claro, yo es que me encanta su estilo. Ellos saben llevar la historia a un nivel, son reconocidos en muchísimos sitios porque con ese humor. Entonces, para mí son una inspiración, son amigos y yo digo, pues, ¿quién mejor que ellos para presentarme? Que yo he presentado libros suyos también.
Sí, sí, es verdad. Sí. Que habéis hecho
¿quién
ahí
mejor que ellos? Y bueno, y nos acompañarán el miércoles 8 a las 8 en el pabellón de las Anas, en este caso.
Muy bien, pues ya saben que tienen que pasar por la Feria del Libro y si pasan el día 8, o mejor dicho, pasan expresamente el día 8 y ven allí a Daniel Torregrosa, que imagino que luego harás firma de libros.
Sí, bueno, firma y lo que haga falta. Espectáculo no creo, pero bueno.
Todo lo demás.
Con los venenos tampoco hice espectáculo, no hice práctica.
No,
con
no
el libro de veneno no vaya a ser que
no
la
vaya
gente...
a ser. Es verdad, el de venenos también se me olvidaba. Bueno, pues ya sabes que cuando quieras haces otra vez una sección aquí en Onda Regional.
Yo encantado de volver.
Cuando tengas un hueco. Muchísimas gracias, Dani.
A vosotros, como siempre.
Hasta luego.
Adiós.
Estamos en El Mirador.
Onda Regional,